Eso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
A toda velocidad, cortando clavos en el aire, así nos lleva la ansiedad. Las cosas pasan por al lado y uno ya ni cuenta se da. Mientras Dios Cronos metro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo. ¿Cuál es la razón de ser? Si cuanto más grande la tenga, más tendrás para sostener. Qué poco andamos ese trecho, convengamos, el que comunica lo dicho y lo hecho. Lleva la ansiedad y cosas que aún no pasaron pasan y van quedando atrás, cortando clavos en el aire, siempre a toda velocidad. Mientras Dios Cronos metro en mano y con su vara mide y calcula su modo.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Este grupo se llama Las Pastillas del Abuelo, una banda de rock argentino que nos presenta esta canción titulada Ansiedad para comenzar el viaje en el Expreso de las 10. Porque tal vez ansiedad es una de las palabras que mejor describen el sentimiento de esta época en que hemos vivido más de 18 meses de pandemia, de preocupación constante, estrés crónico, pérdidas lamentables que van desde la muerte de seres queridos, la pérdida de la salud o el trabajo tal vez, duelos inconclusos o simplemente la pérdida de nuestro estilo de vida. La forma en que expresamos nuestros afectos, como el poder abrazar o apapachar, que un día se volvió cosa del pasado. Todas estas pérdidas juntas generan un efecto en nuestras emociones y afectan sin duda nuestra salud mental. ¿Te ha pasado que cuando sientes mucha ansiedad tienes una gran necesidad de comer? Y en esos instantes que en ocasiones uno se permite engullir con singular alegría un trozo de chocolate por aquí, un pan que encontramos en la alacena, un bocado de queso que estaba en el refrigerador, un litro de nieve, una rebanada de pastel. algo que momentáneamente nos brinda placer y que nos hace olvidarnos de esa ansiedad, pero que a lo largo de los días se convierte en un hábito que sin duda afecta a nuestra salud porque genera sobrepeso y aparecen todas las complicaciones que esto representa. Acompáñanos y reflexionemos en torno a ello en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, con un saludo cordial a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La ansiedad es una reacción emocional y física que una persona siente para anticipar un peligro o amenaza. Y muchas veces, para aliviarla, se suele recurrir a alimentos ricos en grasas y azúcares. Durante la pandemia del COVID-19, investigadoras del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur se dieron a la tarea de conocer si esta condición emocional influyó en los hábitos alimenticios. A propósito del Día Mundial de la Alimentación, se dieron a conocer los resultados de un estudio en torno a la ansiedad y la alimentación, en el que se encontró, entre otras cosas, que la percepción de ansiedad incrementó en países como México, Colombia y Chile. Un incremento relacionado con la desinhibición o mayor consumo de alimentos, sobre todo en estudiantes universitarios. Hoy en el Expreso de las 10, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, te presentamos los resultados de impacto de la alimentación frente al COVID-19, inmunidad y ansiedad durante el confinamiento. Investigación realizada por académicas del Centro Universitario del Sur. Por cierto, un gran saludo a nuestros radioescuchas del Sur. Bienvenidos.
Como punto de partida, vamos a escuchar a la doctora Cianya Reyes Castillo, directora del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur, quien nos comenta que el sobrepeso puede convertirse en un factor de riesgo ante la pandemia del COVID-19 y cómo una buena nutrición puede fortalecer nuestro sistema inmunológico ante los efectos de esta enfermedad.
El Expreso de las 10.
¿Por qué la alimentación es relevante en esta época de pandemia por COVID-19? Antes de que iniciara justamente esta pandemia, nosotros ya veníamos lidiando con un problema de salud pública muy importante, que es la alta prevalencia de obesidad. Si nos vamos a las estadísticas nacionales en México, pues tenemos alrededor del 60% de nuestra población con prevalencia ya sea de sobrepeso o de obesidad. Sabemos que esta condición es compleja y participan aquí factores ambientales, incluida nuestra alimentación, nuestros estilos de vida o estas conductas sedentarias que se han incrementado recientemente, así como factores psicológicos y genéticos. Sin embargo, algo que quiero destacar es el hecho de que la mortalidad por la COVID-19 se va a ver aumentada de forma sustancial cuando una persona padece de sobrepeso y obesidad. Es decir, están asociadas con mayor mortalidad. Más o menos se ha estimado que el riesgo incrementa de 1.5 hasta 2 veces más de acuerdo a el índice de masa corporal de los sujetos, y esto aumenta aún más si la persona tiene sobrepeso y es mayor de 60 años, ¿no? Otras de las comorbilidades vinculadas con la obesidad son la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, y estas condiciones también aumentan la mortalidad por COVID-19. Entonces, considerando esto, es evidente que nuestra alimentación y estas condiciones asociadas, tanto la obesidad o por otro lado la desnutrición, van a impactar directamente a nuestro sistema inmunológico, por lo que una selección y una ingesta adecuada de alimentos van a favorecer el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmunológico, y esto va a ser importante para hacerle frente a infecciones virales como lo es el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Esto también es importante porque si bien ahorita ya se están iniciando con las campañas de vacunación, También es importante continuar con hábitos saludables, nutrirnos de forma adecuada, porque también esta alimentación puede modular e influir, por ende, en la respuesta que vamos a generar tras la vacunación.
Pues sin duda la llegada de la pandemia del COVID-19 encontró a una población con factores de riesgo importantes en nuestro país, particularmente el sobrepeso y algunas de las condiciones que están vinculadas a ello, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Y esto se ha traducido en complicaciones ante la enfermedad del COVID-19 y lamentablemente la muerte de personas. Por eso es importante una buena nutrición y justamente de esto nos habla la doctora Cianya Reyes Castillo, directora del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del CUSUR, quien nos habla de los efectos que tienen los nutrientes en nuestro sistema inmunológico.
El Expreso de las 10.
Esto ya desde hace muchos años se ha establecido que el consumo adecuado de macronutrientes es esencial para un funcionamiento del sistema inmune adecuado, ¿no? En este caso, la producción de anticuerpos es importante. Los anticuerpos son moléculas que van a neutralizar y permiten eliminar a los agentes infecciosos. Si producimos una cantidad adecuada de anticuerpos, incluso podemos prevenir infecciones. Entonces, de ahí que se reconozca que la ingesta de proteína en cantidades adecuadas es sumamente esencial para producir estos anticuerpos y también se ha documentado, por otro lado, que la deficiencia de algunos micronutrientes, como son la deficiencia de vitamina A, de zinc, nos van a conferir un mayor riesgo a infecciones virales, no solamente contra COVID-19. Y hay otras vitaminas que han sido también investigadas y que tienen bastante evidencia actual, sobre todo la vitamina D. Esta vitamina va a favorecer también la producción de anticuerpos, la generación de células con propiedades inmunorreguladoras que producen citocinas antiinflamatorias y que sabemos que en el caso de la COVID-19 esta respuesta inflamatoria exacerbada es la que va a complicar este cuadro clínico. De hecho, esta vitamina D por sí misma se ha comprobado que puede modular la expresión de del receptor que participa en la entrada o en el proceso de infección del virus cuando entra a nuestras células, en específico modula la expresión de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, hay evidencia también en la que se destaca que los niveles bajos de vitamina D van a estar relacionados inversamente con la incidencia o la severidad de COVID-19, de ahí que es importante mantener una ingesta adecuada de esta vitamina a través del consumo de diferentes alimentos como leche, pescado, productos lácteos e incluso también, bueno, se reconoce el papel que tiene, ¿no?, la exposición a la luz ultravioleta en la síntesis de esta vitamina.
Y como dice nuestra especialista, el desarrollo de sobrepeso tiene que ver con diversos factores, el estilo de vida, el tipo de alimentación, la vida sedentaria, pero también aspectos psicológicos. ¿Te ha tocado observar que cuando estás sometido a una gran dosis de estrés o ansiedad, te da por tener una gran necesidad de comer o estás picando lo que te encuentras en el camino? Pues hemos indagado en los hábitos de algunas personas y queremos agradecer a nuestro radioescucha Carlos Palomera, quien, como en otras ocasiones, ha realizado, nuestros radioescuchas, esta labor de indagación testimonial para conocer algunos aspectos que tienen que ver con nuestros programas. Así que vamos a escuchar lo que nos aporta esta mañana Carlos Palomera, con un saludo cordial y nuestro agradecimiento.
¿Consideras que durante este periodo de COVID tendamos a comer más como una manera de escape?
No estamos acostumbradas a vivir dentro de una casa o estar todo un día dentro de una casa y mucho menos por meses. Y eso contrae a que como estás encerrada y nomás ves diario lo mismo, hace que tu cuerpo produzca ansiedad y hace a que comas mucho. Y más comida chatarra que comida saludable.
Sí, tengan como esta ansiedad de estar buscando, o sea, antojitos por el mismo hecho de que algunas actividades ya no se realizan o buscar para hacer algo que pasa el tiempo.
De la ansiedad de estar haciendo algo, de estar masticando, viendo la tele, acostado.
Y cuáles son los efectos de una nutrición poco saludable en nuestra salud? Vamos a escuchar a la doctora Cianya Reyes Castillo del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición en el CUSUR, quien nos habla de cómo en nuestro cuerpo habitan millones de bacterias en el tracto intestinal y que forman lo que se conoce como microbiota, lo cual tiene un papel fundamental en nuestra salud. Vamos a escuchar lo que nos dice.
El Expreso de las 10.
Que nuestra alimentación puede tener también efectos sobre el sistema inmunológico, no solamente efectos directos, sino también efectos indirectos. En este sentido, todos los alimentos pueden modular a la microbiota del intestino, es decir, esta microbiota está constituida por trillones de bacterias que están alojadas en nuestro tracto intestinal y que van a realizar funciones inmunológicas importantes, pero no solamente de este tipo, sino que también contribuyen a nuestra salud metabólica. Estas bacterias intestinales, por ejemplo, participan en la síntesis de vitaminas, como la vitamina K, y también van a modular nuestro bienestar general, porque producen también neurotransmisores como la serotonina, que pues están vinculadas con estas emociones o este estado de salud y de felicidad. Entonces, una microbiota saludable va a incidir no solamente en nuestro sistema inmunológico, sino también en nuestra salud metabólica. En el caso de COVID-19 también se han documentado alteraciones en la microbiota intestinal. Este proceso se conoce como disbiosis. La disbiosis, en palabras sencillas, se refiere a la pérdida de diversidad de bacterias que tenemos alojadas en el intestino, lo cual también va a impactar o va a alterar sus funciones normales, ¿no? Se van a reducir su capacidad funcional. Pero el factor que modula a nuestra microbiota de forma más rápida, tan solo en 24 horas, pues es nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo podemos mantener o regular esta microbiota para que funcione de forma adecuada? Pues a través de una ingesta variada de alimentos, de consumo de dietas altas en fibra. Esta fibra alimentaria va a permitir que las bacterias la metabolicen y generen componentes, efectos antiinflamatorios, y destacar la importancia que tiene una ingesta de alimentos variada y adecuada en promover el funcionamiento óptimo de nuestro sistema inmunológico. Esto va a permitir también reducir estas respuestas inflamatorias. Es importante también para que nuestro sistema inmunológico esté capacitado y que pueda responder adecuadamente a las vacunas, ¿no? Hay que ingerir en forma diversa y adecuada vegetales, frutas, cereales. Hay que regular el consumo de carne, sobre todo para limitar el consumo de grasas saturadas, y también limitar ese consumo de alimentos ultraprocesados, que también se han visto que impactan a la diversidad de nuestras bacterias intestinales. Y en el caso ya de personas que tienen deficiencias nutricionales, pues sí se debe de considerar esta suplementación adicional, ¿no? De ser posible, siempre es preferible ingerir todos estos macro y micronutrientes a través de la dieta, ¿no? Sin tener que estar suplementándonos. Y también, bueno, destacar que es importante consultar con nutriólogos para poder orientar estas intervenciones en el caso ya particular de personas que tienen enfermedades crónicas y que quieren enfocar o mejorar su alimentación.
Estos son los comentarios de la doctora Cianya Reyes Castillo como parte de esta investigación realizada en el Centro Universitario del Sur y que fue presentada recientemente en el marco del Día Mundial de la Alimentación.
Contra la depresión, emplea la vida al aire libre, la sobriedad, la selección de los manjares, la prudencia ante los licores, ninguna preocupación y control de las emociones. Nietzsche.
pasar. Y con todas las historias que nunca te pude contar. Y si te vas, dime a dónde irás. Estoy seguro que un día de estos te saldré a buscar. Turu, turu, la, 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 la. Tú eres la constante de mis ataques de ansiedad. Es tan interesante cómo se va la chingada. Mi forma de pensar me manejas a tu voluntad. Ah, ah. Los besos fueron robados. Te juro a nadie le voy a cantar. No lo hacía para ti. Tú eres la causante de mis ataques de ansiedad. Y es tan interesante cómo se va la chingada. Mi forma de pensar me manejas a tu voluntad.
Jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Muy bien.
En la investigación Impacto de la alimentación frente al COVID-19, inmunidad y ansiedad durante el confinamiento, también se evidenció una tendencia de las mujeres a restringirse mucho frente al consumo de alimentos, por temor a subir de peso. Pero cuando esto ocurre, llega un punto en que se desinhiben y terminan comiendo de más, lo que podría convertirse con el tiempo en un trastorno de la conducta alimentaria. Este tipo de conductas pueden llevar al sobrepeso y a la obesidad, condiciones que implican riesgo si es que las personas llegan a contagiarse del COVID-19, aunado al problema de enfermedades como hipertensión o diabetes.
Estos son parte de los hallazgos de una investigación realizada en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur y que fue presentada recientemente en el marco del Día Mundial de la Alimentación, donde se invita a reflexionar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, si cuando estás frente a una situación de estrés y ansiedad, sientes una necesidad de comer de forma compulsiva. Y esto sin duda tendrá efectos en nuestra salud física y emocional. Ahora vamos a escuchar a la maestra Tania Yadira Martínez Rodríguez, doctorante en Ciencias del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición. Y la maestra Tania Yadira Martínez nos habla de la ingesta emocional, es decir, el consumo de alimentos, regularmente dulces y de alto contenido calórico, ante determinados estados emocionales o situaciones de estrés y ansiedad.
El Expreso de las 10.
Poco tiempo después de que empezamos con esto del aislamiento y el confinamiento, más o menos en los meses de marzo y abril, pues empezamos a realizar esta investigación en la que buscábamos pues indagar si realmente se incrementaban los niveles de ansiedad pues durante este cambio tan repentino de actividades, el teletrabajo, la educación virtual, el aislamiento, la incertidumbre pues de no saber qué sucedía pues a nivel económico, de salud y demás. Y teníamos pues el objetivo de conocer esto y a su vez ver si esa ansiedad se relacionaba con cambios en la manera en la que comemos. Entonces, en primer lugar, pues recordar que la ansiedad es una reacción emocional física en la que nos estamos pues anticipando ante ciertas situaciones que consideramos de peligro o de amenaza. Pero lo que sucede es que podemos utilizar los alimentos como una estrategia que no es funcional y en la que estamos evadiendo realmente la situación raíz que nos está generando esa ansiedad. Entonces podemos precisamente utilizar esos alimentos para enmascarar esa situación, para evadirla, y también puede ser como un efecto calmante o ansiolítico, especialmente alimentos que son dulces o que son grasosos, pues son los que más utilizamos para afrontar esto. Y la ansiedad, a su vez, se está relacionando con tres patrones disfuncionales en la ingesta de alimentos. Uno es la restricción, que realizamos de manera voluntaria con el fin de no aumentar de peso o que no se modifique ese peso. La segunda es la desinhibición, en la que nos sobrealimentamos, comemos de más. Y la tercera es la ingesta emocional, en la que estamos comiendo frente a ciertas emociones negativas que sentimos en el momento. ¿Qué encontramos nosotros? Hallazgos principales: que la ansiedad efectivamente, o esa percepción de ansiedad, incrementó en países como México, Colombia y Chile, en donde pues tuvimos la mayor participación en esta investigación, más de 1,000 personas, y que a su vez esa percepción de incremento de ansiedad se relacionó con una mayor desinhibición, es decir, mayor sobrealimentación y ingesta emocional. Puntos importantes en estudiantes universitarios, porque también lo comparamos por nivel de formación, se encontraron niveles muy altos pues de esa sobrealimentación, la desinhibición y la ingesta emocional, precisamente pues por todo este cambio de actividades como tan repentino que no se esperaba. También en participantes de sexo femenino se evidenció que tienen una tendencia a restringirse mucho frente al consumo de alimentos. Pero ¿qué puede suceder en los casos en los que nos restringimos mucho? Pasa como cuando se hacen algunos regímenes muy restrictivos, que llega un punto en el que nos desinhibimos y comemos de más. Entonces, por eso es que de pronto se acompañan estos dos patrones muy de la mano. Y con el paso del tiempo, ¿cuál puede ser la consecuencia? Pues de la desinhibición, que podemos aumentar de peso. Y en el caso de la restricción, podría llegar con el tiempo a convertirse también en trastornos de la conducta alimentaria.
¿Consideras que durante este periodo de COVID tendamos a comer más como una manera de escape?
Que nada, es el estilo de vida que llevamos, sedentarismo, de que estamos en la casa sin hacer como ejercicio, sin hacer nada. Igual nosotros también los estudiantes pasamos por depresión de estar sentados nada más detrás de una pantalla y la probabilidad de alimentarnos es pues insana, se podría decir, no nos alimentamos bien y consumimos más alimentos como chatarra y todo eso.
Esta investigación realizada en el Centro Universitario del Sur integra también la experiencia de los estudiantes durante este periodo de pandemia que continúa sin duda y que ha alterado nuestros horarios, nuestra vida cotidiana y desde luego nuestro estilo de alimentación. Y enseguida la comparte esta investigación la doctora Cianya Reyes. Nos habla de los alimentos que se asocian a esta ingesta emocional en situaciones de estrés y ansiedad.
El Expreso de las 10.
Vinculado también con la investigación que realizó la maestra Tania, se observaron también por este mismo incremento de ansiedad. Cada persona responde de forma distinta, ¿no? Pero es común también recurrir a los alimentos como esta manera de liberar esta ansiedad y realizar ingesta exacerbada de alimentos, sobre todo alimentos hipercalóricos, ¿no? Que tienen bajo contenido nutricional. ¿Qué efectos pueden tener este tipo de alimentos con bajo aporte nutricional en un paciente que ya tiene COVID-19? Va a depender del tipo de alimento, por ejemplo, pero lo que sí puedo comentar es alimentos altos en grasas, sobre todo grasas saturadas, ya hay mucha evidencia a nivel molecular. Estas grasas saturadas lo que hacen es que favorecen estos procesos de alteraciones de la microbiota y van a generar procesos de inflamación, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel sistémico, porque tenemos células del sistema inmunológico que responden a este tipo de grasas. Por ejemplo, los macrófagos responden y producen más moléculas proinflamatorias. Digamos que este tipo de grasas saturadas van a promover inflamación sistémica de bajo grado, van a provocar también alteraciones a nivel de la barrera del intestino. Se pierden estas adhesiones intestinales por ingesta de ese tipo de alimentos y si lo traslapamos a un paciente con COVID-19, pues esto va a poder exacerbar la enfermedad, ¿no? En este caso, pues sí es ideal poder, a través de la alimentación, mejorar esta salud, no solamente a nivel intestinal, sino que también se generan efectos a nivel sistémico. Por ahí hay también publicaciones, por ejemplo, respecto a la suplementación con vitamina D, que yo les comentaba que es una de las vitaminas en las que hay más evidencia y más investigación al respecto, y hay algunos protocolos en los que se ha recomendado una ingesta de dosis durante una semana cuando estamos en riesgo o que tenemos posible contacto con una persona con COVID, que tenemos este riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria, de ingerir dosis de vitamina D desde las 2.000 hasta las 4.000 unidades durante la primera semana. Sin embargo, también quiero destacar que es un poco controversial y reiterar que no están estas suplementaciones todavía avaladas como protocolos o como protocolos validados, ¿no? O que ya estén implementados de rigor en la práctica clínica. Sin embargo, pues reiterar aquí que es preferible pues consumirlos a partir de la dieta, porque también hay que recordar que estas vitaminas pueden tener efectos de toxicidad.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado esta mañana al Expreso de las 10, como Diego Márquez nos dice: estoy de acuerdo con que en esta época de pandemia hay mayor ingesta de alimentos que por lo general son poco saludables. También Ariadna nos comparte su experiencia y nos dice: cuando estoy estresada o tengo ansiedad, me dan ganas de comer algo dulce. Siento necesidad de galletas, chocolates en ocasiones, porque si no lo hago, me siento desesperada. Ciertamente a veces nos sirve como una especie de refugio, aunque sea momentáneo, este placer que nos ofrece un buen chocolate, tal vez una nieve, una rebanada de pastel, pero hay que tomar en cuenta que esto tiene, tarde que temprano, un efecto también en nuestra salud.
Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Eduardo Galeano.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
De cuando en cuando vos salís y con hastío te sentís tras un disturbio sexual tan poco sensual, y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada que añora regresar a primaveras pasadas, distracción, fascinación, avidez de entretenimiento. Así es como escapas a tu propio misterio y caminas como una zombie por la avenida, acelerada, aturdida, tras un tesoro que te llevó media vida. Seguís buscando en un imperio. Solo hay almas mezquinas. ahí te miras disminuida por un prisma, así es como te ves cuando no te quieres. Seguís buscando en un imperio claridad.
Música de Gustavo Cordera con un tema titulado Ansiedad de Buscar. Esta mañana que estamos presentando aquí en el Expreso de las 10 los resultados de una investigación realizada en el Centro Universitario del Sur que plantea cómo las situaciones de ansiedad han alterado nuestro estilo de alimentación. Y al respecto se ha comunicado Antonio durante el confinamiento, nos platica a nuestro radioescucha, y como secuela de la COVID, tuve un periodo de ansiedad que me llevó a tomar terapia psiquiátrica. Y con respecto a la alimentación, de hecho, perdí las ganas de comer porque pensaba que iba a subir muchísimo de peso estando en casa todo el día. Y esto generó un ciclo de ansiedad, pero contra la alimentación. Así que en lugar de aumentar, perdí varios kilos que hasta ahora estoy tratando de recuperar, pero de una manera saludable. Y ciertamente puede ocurrir el patrón contrario, pero en ocasiones también en algunas personas hay una restricción temporal que en ocasiones nos lleva a una desinhibición donde pasamos a un grado en el que podemos comer compulsivamente, particularmente durante estos periodos de estrés y ansiedad. Un saludo para Sergio García, quien nos comenta: ahora con lo del COVID se nos ha hecho muy fácil dejarle los aparatos a los niños y arrimarles una botanita para que se entretengan, dice entre comillas. El problema es que no siempre es comida sana, sino generalmente productos chatarra. Son comentarios de algunos de nuestros radioescuchas. Ahora vamos a escuchar a la maestra Tania Yadira Martínez Rodríguez, doctorante en Ciencias del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, quien nos sugiere, ya pasando al terreno de las recomendaciones, identificar cuándo comemos por hambre y cuándo comemos por antojo o por apetito.
El Expreso de las 10.
Tratar de identificar los episodios en los que realmente comemos por hambre o comemos por apetito. Cuando uno come por hambre es más en respuesta a toda la parte de los estímulos fisiológicos, como que nos están indicando es hora de consumir alimentos, ¿verdad? Pero puede que a veces acabemos de consumir algo y ya estemos como otra vez mirando en la nevera, mirando como la alacena que hay para picar por ahí. Entonces, independientemente como de ese estado de que ya estamos satisfechos, que estamos saciados, pues estamos consumiendo más cosas. Entonces estamos consumiendo por apetito, por gusto, y ahí es cuando, si se incrementa pues esta parte, es cuando empiezan de pronto los problemas, porque se hace muy muy exacerbado y entonces hay que identificar más bien las señales fisiológicas. Todo cabe dentro de una dieta saludable, es decir, no, tampoco es que vamos a restringir que una persona no consuma absolutamente nada de dulce o absolutamente nada de grasa, porque pues se necesitan también dentro de una alimentación saludable. Pero sí, por ejemplo, voy a hacer énfasis en la parte de los refrescos, bebidas azucaradas, que contienen altos niveles de fructosa, pues bueno, en sí de azúcares, o sea, sacarosa, pero ya cuando entran, digamos que al cuerpo, esa sacarosa y especialmente la parte de la fructosa que está conformando esta estructura, pues va a generar diferentes estados pues inflamatorios, también va a aumentar la parte de los triglicéridos, que normalmente pues erróneamente se asocia con un mayor consumo de grasas, pero en realidad es un mayor consumo pues de carbohidratos que metabólicamente pues se van a convertir como en ese almacenamiento de grasas. Entonces sí, las bebidas azucaradas tienen ahí un papel muy, muy controversial también pues por la parte de la industria, entonces sí hay que reducir también su consumo y específicamente también de alimentos pues ultraprocesados que tienen muchos, muchos componentes. Muchos de los componentes que ustedes ven en las etiquetas no son necesariamente pues nutrientes, y si uno ve realmente lo que le aporta nutricionalmente es muy poco. Entonces el hecho de que en una etiqueta veamos una gran cantidad de como de componentes, ingredientes y demás puede también ser como algo que nos diga pues debemos consumirlo un poco menos.
¿Te ha pasado que cuando tienes estrés o ansiedad comes más?
Sí, sí como demasiado.
¿Y cómo te sientes al respecto?
Pues después me siento culpable de haber comido tanto.
Sí, me ha pasado, más que nada por ansiedad.
Por lo regular soy una persona muy ansiosa, entonces cuando siento muchas ansias es cuando me gusta consumir cosas dulces. Me gustan más que nada los postres. Los pasteles, los flanes, los dulces.
¿Te has sentido culpable por el consumo excesivo de estos productos?
Sí, debido a que vengo de una familia con muchas personas diabéticas, entonces sí, sí me siento culpable.
Un saludo para Sofía, una de nuestras radioescuchas que se ha comunicado y nos comparte su experiencia y nos dice: cuando estoy muy ansiosa me da por comer cosas dulces, pan, helados, chocolate. No se me antojan para nada las verduras. También Carlos Ulises Díaz nos comenta: esta pandemia para mucha gente se ha quedado sin empleo y la ansiedad ha estado presente de manera constante. Sin embargo, la mejor manera también es tranquilizarse y respirar y no canalizar todo este estrés a través de la comida. Y durante la pandemia, que como hemos insistido, no se ha ido y continúa, por lo que no hay que abandonar las estrategias de prevención, sobre todo durante el tiempo de mayor aislamiento, frecuentemente perdíamos los horarios. Eran las 6 de la tarde y apenas estabas comiendo, o las 3 de la mañana y seguías trabajando. Y esto también fue registrado en la investigación que el día de hoy estamos presentando.
El Expreso de las 10.
La parte de efectivamente esto del tiempo para cocinar sí se ha visto también que es una de las pues de las conductas que más se realizan, ¿no? La idea es ojalá sí pues poder sacar el tiempo para hacerlo, entender que la alimentación es un eje fundamental de nosotros como seres humanos. Entonces, si empezamos a entender cómo esa parte, pues también vamos a dedicarle el tiempo que quizá a veces le dedicamos a otro tipo de actividades que no son tan, pues, tan fundamentales, ¿no? Como el hecho de, o el acto de comer. Entonces, sí es importante, ojalá, preparar los alimentos en casa. Claro que en ocasiones no se puede, pero se podría entonces, cuando estamos cenando por fuera, pues tratar de elegir opciones saludables, que nuestro plato se vea equilibrado en el sentido de que incluyamos verduras, por ejemplo, que ojalá la mitad del plato esté como con esta parte visualmente llena pues de la parte de verduras, vegetales verdes y demás. Y la otra mitad del plato, pues ya digamos que un cuarto sería la parte de carbohidratos y el otro cuarto la parte de las proteínas. Sería algo como visual que nos ayuda a saber cómo que estamos consumiendo equilibradamente. Los horarios, aunque pues últimamente están cuestionados, sí son parte fundamental, tener como ciertas rutinas establecidas, porque nos ayudan a identificar ya previamente cada persona pues esas señales, como les decía, de hambre. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, no sé, a las 3 de la tarde ya es hora de la comida, entonces tenemos ya esa práctica de dedicarle ese tiempo a eso. Entonces los horarios son fundamentales también. Sí, dentro de esos horarios pueden haber, claro, tiempos intermedios, pero cuando identifiquemos que de pronto estamos como picando mucha comida, como que todo el tiempo tenemos como ansiedad, sí, como les decía, es importante pues tratar de buscar esa asesoría profesional de un equipo interdisciplinario, como les decía, de psicología y nutrición especialmente.
Pues tomen en cuenta los horarios, es otra de las recomendaciones de la maestra Tania Yadira Martínez del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur, a partir de esta investigación que estamos conociendo esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Para combatir la ansiedad frente a la situación global de la pandemia, se debe hacer ejercicio. En esta investigación se encontró que hay una probabilidad 50% menor de percibir ansiedad en quienes realizan actividad física. Para manejar la ansiedad más que comer, se debe hacer frente a la situación, buscar actividades que generen placer, leer, tocar instrumentos, jugar, bailar. Pero si la situación nos sobrepasa, es necesario buscar asesoría profesional en psicología y nutrición.
Muchísimas gracias a Fernando, que se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta: en lo personal, sí he aumentado de peso debido a la ansiedad que he vivido en esta época de pandemia, ya que la misma ansiedad me provoca comer más y no tener sensación de saciedad, es lo que nos comenta nuestro radioescucha. También Beatriz nos dice: con esta pandemia da miedo y ansiedad todo. Si te pusiste el cubrebocas, si no te lavaste las manos, y esto provoca que quiera comer cosas muy dulces con desesperación, y bueno, el resultado es que la ropa ya no me queda, es lo que nos comenta nuestra radioescucha Beatriz. Finalmente, vamos a escuchar el comentario de la maestra Tania Yadira Martínez Rodríguez, del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición en el Centro Universitario del Sur, quien nos plantea algunos de los hallazgos de investigación, particularmente si esta ingesta emocional ante ansiedad o estrés se presenta de igual manera en hombres o mujeres.
Bueno, sí, la verdad, sí, por sexo se encuentra una diferenciación en el tipo de conductas, como les decía. Lo que encontramos pues en este periodo, que puede ser diferente si lo evaluamos digamos en otro o en otros contextos, es precisamente que las mujeres tienden más como a restringirse, ¿no? Como a decir, bueno, no como esto porque me va a engordar, me va a subir de peso. Pero como les decía, esas restricciones generalmente después llega un punto en el que se acompañan de un episodio de desinhibición o sobrealimentación. Es como ese momento, estamos privados de algo, pero pues va a llegar un momento en el que ya no lo vamos a resistir y pues vamos a hacer todo lo que de lo que estábamos privados, como a consumir todos esos alimentos que considerábamos prohibidos, entre comillas. Entonces, sí, las mujeres tienden a tener más ese patrón de restricción y la parte de la ingesta emocional. Pero en general, tanto hombres como mujeres, se encontró también esta parte de la sobrealimentación, de la desinhibición. Entonces, como que aquí sí no hay una discriminación por sexo, sino que se ve pues en general en hombres y mujeres. En cuanto a si hubo modificaciones en el peso, generalmente pues otras investigaciones incluso que se han hecho en el instituto, pues se ha mostrado que las mujeres tienen una tendencia a acumular más grasa, que incluso tras de pronto el consumo de ciertos edulcorantes y demás, también tienden a acumular un poco más de peso. Entonces sí es algo que pues tenemos en desventaja las mujeres, pero tampoco hay que imaginar que somos más propensas a trastornos de la conducta, también se presenta en hombres. Entonces es un problema que puede, igual que la obesidad, estar en ambos sexos. Encontramos que hay una probabilidad 50% menor de percibir ansiedad en las personas que realizan actividad física. Independientemente del tipo de actividad, el solo hecho de realizarla pues hacía que se disminuyera esa percepción de ansiedad y también esa sobrealimentación e ingesta emocional. Entonces es una estrategia muy efectiva que se la recomiendo. Recordar que la comida no es la mejor alternativa para manejar la ansiedad, pues buscar otras actividades que nos generen placer, que ya son pues particulares de cada persona y que cada uno puede identificar, por ejemplo, leer, tocar un instrumento, escuchar música, jugar un videojuego, bailar. Bueno, todo esto son, por poner algunos ejemplos, pero si sentimos que esta situación quizá nos está sobrepasando y no podemos manejarla, pues sí es muy importante buscar asesoría profesional, pues de psicología y también, por supuesto, de profesionales en nutrición que nos puedan orientar como con toda esta parte de cómo realmente comer y no utilizar los alimentos para esta parte de las emociones negativas.
Bueno, pues con estas recomendaciones llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a la doctora Cianya Reyes Castillo y la maestra Tania Yadira Martínez Rodríguez del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur, que han compartido con ustedes a través de la radio sus hallazgos de investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana, aquí en El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Tengo una ansiedad. No me deja respirar. En la mañana me levanto sin saber. ¿Será hoy día un día igual que ayer? No quiero hacer nada ni ver a nadie. Mejor me quedo aquí. Yo me ahogo en un vaso de agua. Está todo tranqui. Me siento mal, realmente mal. Cansada de ser tan emocional. Perdóname si todo me pasa aunque no haya nada. Soy mejor que esto, yo sé. Soy mejor que esto, yo sé. Y aquí estoy disculpándome. Peleo con las sombras sin saber por qué. Soy mejor que esto, yo sé. Soy mejor que esto, yo sé. Y aquí estoy disculpándome. Saber por qué tengo una ansiedad, yo no la puedo explicar. En la jaula de mi mente sin salir, como otros pueden dejar todo ir. Un día arriba y otro abajo, sé que esto pasará y así es la vida. ¿Y pa' qué me enojo? No consigo nada, mejor soltar, quedarme acá. Tenerte cerca me ayudará. Es el remedio invisible para este mal. Soy mejor que esto, yo sé. Soy mejor que esto, yo sé. Aquí estoy disculpándome. Peleo con las sombras sin saber por qué. Soy mejor que esto, yo sé. Soy mejor que esto, yo sé. Aquí estoy disculpándome. Peleo con las sombras sin saber por qué. Saber por qué. Saber por qué.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.